Estás escuchando Radio Universidad 92.9, la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
El área de prensa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías presenta Armonía Exacta, un espacio radiofónico para difundir y divulgar toda la información académica e institucional de nuestra facultad. Armonía Exacta, todos los lunes a las 12, aquí, en Radio Universidad. Conduce Marta Mancilla.
Hola, hola, muy buenas tardes. Buen inicio de semana, bienvenidos a nuestro programa Armonía Exacta, el espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, donde en la siguiente hora les vamos a compartir las noticias que tienen que ver con nuestra unidad académica y tenemos muchas novedades para contarles. La semana pasada ha estado cargada de eventos y actividades. El día martes 28, como habíamos anunciado, inauguramos en nuestra sede del Parque Industrial el SUME, Salón de Usos Múltiples para Estudiantes, Ingeniero Guillermo Luis San Marco, en honor a nuestro querido profesor, quien brindara tanto a sus estudiantes y a nuestra UNCE, ya que ha sido de los docentes que han trabajado y bregado por la creación de esta universidad. Así que en un merecido reconocimiento al ingeniero San Marco, quien dejara este mundo el año pasado, pero sigue y seguirá presente en nuestra comunidad e institución, más con reconocimientos con el nombre de este nuevo edificio y otros que también hemos contado aquí, como los actos en el marco de presentación de libros de su autoría. Y como dijo el rector en una de estas oportunidades, no serán los últimos reconocimientos. Así que un saludo desde aquí a su familia y pueden ver las fotos y la transmisión del acto en el Facebook de nuestra facultad. Al Facebook lo encuentran como Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías _ UNCE, así con el nombre completo para que no se vayan a perder nuestra página. En otras noticias, durante la semana pasada se ha llevado a cabo la 22ª reunión de educación en física, que si bien ha sido virtual, hemos contado con la presencia de las autoridades organizadoras pertenecientes a la Asociación de Profesores de Física de Argentina y ha contado con una importante cantidad de docentes vinculados a la física de distintos niveles educativos quienes han estado conectados participando de la REF. La REF, o sea, Reunión de Educación en Física, es un espacio de reflexión y discusión sobre la enseñanza y aprendizaje de la física. Cuenta con talleres, conferencias, mesas redondas y sesiones de discusión de trabajos y otras actividades, y además ha contado con especialistas de renombre para las exposiciones. La secretaria local de la APFA, que es la Asociación de Profesores de Física de Argentina, que es la organización que lleva a cabo esta red, ella es nuestra docente, ingeniera Claudia Enríquez, y nos ha contado que la reunión se ha desarrollado como se esperaba y ha sido un sueño concretado, en sus palabras, que había surgido como idea en el 2018. Así que felicitaciones a todos los organizadores por este esfuerzo. Otra noticia, esta es destinada a los estudiantes de Programador Universitario en Informática, Licenciatura en Sistemas de Información y Profesorado en Informática. Se ha abierto una convocatoria para ayudantías estudiantiles y tienen hasta el 8 de octubre para postularse. Deben enviar su currículum vitae y situación curricular al correo program.ar@unce.edu.ar. Esta información la van a encontrar en nuestra página web y en nuestras redes, porque tienen que tener algunas materias aprobadas. Infórmense, así envían y participen de esta posibilidad. También otra información para estudiantes, se encuentra abierta la convocatoria para becas de investigación hasta el 18 de octubre. Estas becas, que son becas para estudiantes, están destinadas a los alumnos regulares que posean como mínimo el 60% de las materias aprobadas y cuyo promedio sea mayor a 6, incluyendo aplazos. Al momento de la inscripción no deben tener más de 28 años. La información la encuentran también en nuestra página web y redes. Recuerdo por las dudas, la página web es fce.unce.edu.ar. Ahora les comento una información para docentes de nivel primario y secundario vinculados a la computación. El 21 de octubre comienza el curso virtual La Programación y su Didáctica, nivel 1. También, por más información, deben ingresar a nuestra página web para las inscripciones, completar el formulario de inscripción y etc. Llegando a las noticias más importantes de las últimas jornadas, los días 1 y 2 de octubre se ha realizado el Rally Latinoamericano de Innovación y en nuestra sede UNTE los ganadores han sido, en el primer lugar, Impacto Social, equipo Prama Tancay. Segundo lugar, de Impacto Social, equipo Levit. En primer lugar, de Innovación, el equipo Soluciones LATAM. Así que felicitaciones a ellos. Pueden ver las fotos en nuestras redes de Instagram y Facebook. Así que felicitaciones a los chicos porque esta es una competencia de 28 horas seguidas. Además, han tenido la experiencia de participar con estudiantes de una universidad de México. Que los estudiantes de México han participado con grupos de estudiantes nuestros como también de los nuestros en la sede de México, así que muchas felicitaciones por esta experiencia que ha sido muy enriquecedora por lo que los mismos participantes nos cuentan. Por último, en nuestro resumen de noticias semanales, los invitamos a la reapertura de las ferias de Santiago Diversidad. Este miércoles 6, desde las 8 hasta las 13:30, estarán los artesanos y productores en la Plaza del Maestro. Así que los invitamos a acercarse a las ferias. Solo por esta semana van a estar miércoles y jueves, pero después, todo octubre y van a seguir hasta diciembre, van a estar todos los jueves y viernes en la Plaza del Maestro, desde las 8 hasta las 13:30, las ferias de Santiago Diversidad vuelven a acompañarlos. Si bien por ahora, como en la universidad, no se han restablecido todas las actividades presenciales, entonces por eso lo hacen en la Plaza del Maestro, pero ellos siempre siguen vinculados a nuestra universidad, así que van a estar esperando toda nuestra comunidad universitaria y comunidad santiagueña en general que se acerque a la Plaza del Maestro. Vamos a hacer un pequeño acto de apertura ese día miércoles, alrededor de las 9:30, con las autoridades. Va a estar presente el rector y otros decanos, aparte de nuestro decano de la facultad, por supuesto, porque Santiago Diversidad es una asociación civil de productores y artesanos que la facultad viene acompañando y apoyando hace varios años ya. Así que para nosotros es una gran alegría que ellos también vuelvan a tener su actividad, ¿no? Como todos nos merecemos un trabajo digno. Ahora sí, vamos a hacer un pequeño corte musical y volvemos con nuestro primer invitado.
Tiempo al tiempo tengo que esperar. La idea y suele condenar. Tu mirada vuelve a penetrar mis pupilas lejanas. A ver si todo acaba aquí. No me dejes morir así. No me dejes caer. Veo tu sombra contra la pared. ¿Dónde estoy? ¿A dónde es mi lugar? Paredón, me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza. A ver si todo acaba aquí. Thank you. son la frialdad. Sé que has dado justo en mi pecho munición a voluntad. Déjame salir de este encierro, no soy tu hombre ni tu verdad. No me dejes morir así. No me dejes caer en la trampa.
Ahí estábamos escuchando a Los Pericos con Pupilas Lejanas y volvemos en nuestro programa Armonía Exacta. Y entre las noticias de los últimos días, el CONICET ha dado a conocer los ingresos a la carrera de investigador científico y la UNCE ha contado con 5 postulantes, de los cuales el doctor Hugo Pérez, que es docente del Departamento de Química de nuestra facultad, ha ingresado resultando ser el primer investigador de nuestra facultad en ingresar a la carrera de investigador científico del CONICET. Hoy contamos con él en nuestro programa para que nos comente sobre este proceso. Felicitaciones, doctor, y bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por las felicitaciones. Y merecido, con respecto sí. con respecto al ingreso,
sí.
Primero, muchos nervios por la espera. Si bien estos llamados se realizó, este llamado se realizó el año pasado. Ajá. Y por la situación de la pandemia, bueno, se atrasó todo, tanto en la parte laboral como en la parte de los resultados. Y bueno, estuvimos a la espera muchas personas y por suerte el 23, 24 de septiembre pudimos tener los resultados y bueno, en mi caso la buena noticia.
Bien, ¿qué implica estar, digamos, en la carrera de investigador científico del CONICET?
Y un poco la carrera de investigador, primero tienes que hacer unos pasos previos, uh-huh. Antes. Y inicialmente, bueno, tienes que tener un posgrado, no solamente un título de grado, sino tener un doctorado, y cumplir varios requisitos, entre ellos, bueno, planear tu línea de investigación, tus publicaciones científicas que tengas, que estén avalados por tus pares. Ajá. Y para que puedas ingresar. Una vez que estés en el sistema, bueno, obviamente generar nuevos conocimientos y formas de expresión que sirva tanto en el ámbito científico como en la comunidad, siempre aportando a la comunidad el beneficio que tenga, los aportes de los estudios que uno pueda realizar a la comunidad.
Bien, ¿y cómo ha sido, si nos puedes contar un poco, digamos, este camino académico y bueno, que has llegado ahora a vincularte con nuestra facultad y si nos cuentas mejor dónde trabajas actualmente dentro de la UNCE?
Bien. Bueno, mi formación académica fue, yo estudié, ingresé en la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE. Uh-huh. Realicé el profesorado en química, obtuve el título de profesor en química, de licenciado en química, y el doctorado lo realicé en la Universidad Nacional de Tucumán. Ajá. En la Facultad de Bioquímica, Química y Farmacia. Comencé en el 2012, obtuve una beca CONICET para realizar mi doctorado, y este culminó en el 2017, y en ese año fue que tuve el ingreso, o que pude ingresar a la carrera de docente en la Facultad de Exactas. Ajá. Fue la primera facultad, a pesar de haber iniciado en la Facultad de Agronomía, fue la primera facultad que me abrió las puertas y me permitió ser docente de estas materias en química para todas las ingenierías. Entonces,
Ah, bien.
obviamente siempre he estado agradecido con la facultad y con el apoyo que nos han dado en este tiempo. Después de obtener el título de doctor, obtuve una beca postdoctoral a nivel de agencia bajo la dirección del doctor Di Salvo.
Ajá.
Ello, su lugar de trabajo es en el área de biofísica aplicada, que se encuentra dentro del el Instituto Cibal,
Bien.
que es el Centro de Investigación en Biofísica Aplicada y en Alimentos.
Que
En esta
está en la
cabeza,
sede del San Juan, ¿verdad? En el de la
exactamente,
UNCE.
es de doble dependencia, CONICET Universidad.
Bien.
Y en ella, bueno, realicé estudios de membrana en estado de hidratación de membranas y algunos efectores que pueden tener algún tipo de estrés. Después obtuve una beca postdoctoral CONICET, también bajo la dirección del doctor Di Salvo, y bueno, siempre en colaboración con la doctora María Ángeles Frías y la doctora Ana Ledema, que es de la Facultad de Ciencias Exactas, la directora del departamento, del
Sí.
Departamento Académico de Química, pudimos hacer varios trabajos en colaboración y, bueno, y así ir creciendo y afianzando los vínculos tanto del área de biofísica, que es dirigida por el doctor Di Salvo, y el área de cálculos computacionales, que es el área de la doctora Ana Ledema, que forman parte del CIBAN, de las líneas de
Bien.
investigaciones del CIBAN.
Bien, bien. Y ahora estás trabajando, no sé si es parte de tu postdoctorado, algún trabajo que estés realizando ahora de investigación.
Sí, ahora todavía continúo con la beca postdoctoral,
Bien.
porque una vez que sale el ingreso hay que esperar que salga la resolución de la toma de posición.
Bien.
Hasta eso uno continúa con la beca postdoctoral y recién comenzaría los pasos como investigador. Y los estudios que estoy realizando ahora es con respecto a la incorporación de aminoácidos, específicamente de tritófanos, en membranas. En sistemas biomiméticos, en el cual nosotros utilizamos vesículas que son, justamente como dice la palabra, están mimetizando lo que sería una membrana biológica, si bien la membrana biológica es muy compleja, entonces para poder tener en cuenta o manejar los parámetros, uno trabaja con estos sistemas biomiméticos. Además, trata de minimizar los mayores factores que afectarían en el estudio y de esta forma los controlamos y vamos viendo el efecto de estos aminoácidos, bueno, en los estados de hidratación de las membranas y la incorporación, lo cual nos permitiría ver o nos servían como base para proyectarlos a una matriz con proteína.
Ajá, eso te iba a preguntar, ¿para qué serviría entonces la investigación? ¿Cuál sería, digamos, la aplicación de la investigación?
Un paso particular sería, por un lado, ver la cuestión de hidratación, porque en la realidad, en la actualidad, se tiene muy poco en cuenta la cantidad de moléculas de agua que forman una membrana biológica. Uno
Ajá.
siempre, cuando dibuja una membrana, si uno se lleva del dibujo que hacíamos en la secundaria,
Sí.
es un ladrillo, hacemos la parte hidrofóbica, la que no está, la que repele el agua, y alrededor moléculas de agua. Bueno, en realidad las moléculas de agua sí forman parte de la estructura de la membrana biológica. Entonces nosotros tenemos en nuestro laboratorio del área de biofísica, hemos determinado y hemos aportado varios trabajos, numerosos trabajos en el cual demostramos que las moléculas de agua también forman parte de la estructura de la membrana. No solamente en el agua en general, que es lo que estaría rodeando como un solvente, sino también en la forma estructural. Y esas moléculas de agua cambian algunas propiedades de las membranas. Bueno, una vez estudiando esto, la inserción de una proteína también va a modificar la estructura de una membrana. Como sabemos, las membranas celulares están formadas también por proteínas. Y bueno, un poco, si bien una proteína es mucho más grande que un aminoácido, al ir teniendo conocimiento con aminoácidos puntuales, podemos ver la ubicación y nos dar una idea de las modificaciones que podrían estar teniendo. ¿Cuál membrana o qué tipo de membrana sería más amigable para la incorporación de estos tipos de aminoácidos y expresándose un poco más hacia proteínas?
Bien, bien. Y ahora, bueno, ¿cómo es? Vas a empezar, si bien vos ya vienes haciendo investigación hace muchos años, bueno, y ahora empiezas esta nueva etapa, digamos, ¿cómo distribuyes tu tiempo entre la docencia y la investigación? Porque ya la investigación ocupa mucho tiempo y bueno, para la docencia hay que trabajar también extra de las clases y más ahora con lo que ha
Más
sido la
ahora con la
virtualidad.
virtualidad,
Claro, bueno,
exactamente.
ahora volviendo un poco a la presencialidad, pero bueno, todo se tiene que programar y organizar antes de la clase misma, así que una clase bueno, lleva producción mucho tiempo, sin hablar de si te toca corregir exámenes y etcétera. Bueno, ¿cómo se distribuye la vida, digamos, de un docente investigador?
Justamente, mira, tocando el tema de los exámenes, esta semana tenemos parcial y bueno, es toda una logística que hay que hacer para ver de que cumplan la burbuja, de todos los cuidados y los protocolos que tenemos que tener en cuenta para justamente hacer la presencialidad, que lo cual hago hincapié que es muy importante también ir avanzando, si bien la virtualidad, todas las plataformas que hemos venido manejando en este tiempo, que han sido herramientas que nos ha dado la facultad, nos ha brindado, sirven mucho, pero no reemplaza del todo la presencialidad.
Claro.
No es lo mismo el trato del día a día que uno tiene con los alumnos. Y con respecto al espacio, sí, va el tiempo. Es cuestión de organización, tratar, como vos dices, en la cuestión de investigación, de la carrera de investigador, lleva mucho más tiempo. En mi caso, mi dedicación docente es simple, no tengo tanta carga horaria con respecto a la docencia, lo cual no quita responsabilidad tampoco.
Claro.
Pero en mi caso, puedo dedicarme un día a la docencia.
Bien.
Entonces yo me organizo de acuerdo a mis horarios para poder enfocarme un día exclusivamente en la docencia y los otros días en investigación.
Bien, bien. Así que bueno, eso siempre tratamos de comentar, digamos, cómo poder organizarse y llevar una vida, dándose tiempo para todo, ¿no? Lo cual no siempre es sencillo, pero bueno, uno desde que es estudiante tiene que empezar a aprender para justamente buscar ser eficiente, ¿no?
Exactamente, exactamente. Lo primordial es tratar de aprovechar o saber aprovechar el tiempo que uno tiene.
Bien.
Con lo largo de los años, obviamente, uno cuando comienza una carrera universitaria viene con el chip del secundario, que no es fácil acostumbrarse a las horas de estudios, a las horas de las materias, estar más tiempo lejos de tu casa, pero ya no con amigos, sino alejarte para ir a estudiar. Y sobre todo pensar en eso, que es la formación y el fruto que va a tener uno el día de mañana a la hora de lo laboral. Eso es lo que siempre hago, trato de hacer hincapié a los alumnos, de que esto es una etapa, o sea, están los parciales, uno nos van evaluando y es constantemente ir aprendiendo. Pero el fruto de todo eso es para uno mismo, en este caso por los alumnos. Que no bajen los brazos, que siempre estudien, sigan adelante y tratar de pensar que ellos eligieron esta carrera porque les gustaría vivir y tener una fuente de trabajo destinado a esto, y lo más importante es que le guste. Si te
Sí.
gusta, todo te resulta más fácil.
Así es.
Puedes desenvolverte mejor y, bueno, tu tiempo lo ocupas y lo valoras. Valoras al hacer el trabajo que uno va haciendo o que eligió.
Muy bien, muchísimas gracias. No sé si quieres comentar algún detalle más, por si se te está olvidando algo que quieras compartir, digamos, pero si no, muchísimas gracias por las palabras, muy inspiradoras.
Bueno, muchísimas gracias. Nada más que agradecimiento a la universidad por la formación que me brindó durante todos estos años, tanto a la Facultad de Agronomía y ahora mucho más a la Facultad de Exacta, que me permite estar, si bien una beca nos permite desarrollar y una mejor formación académica sin tener la preocupación del día a día, en lo económico, al tener la carrera de investigadores, ya estar en planta permanente, fijo, pero no con menos responsabilidades, al contrario, con más responsabilidad. Entonces, agradezco eso a la universidad y bueno, a la facultad, que me permitieron realizar este paso y este logro muy importante a nivel familiar, también a nivel académico por parte de la universidad y de la facultad. Y bueno, es mucha responsabilidad y estoy seguro que voy a poder sobrellevar cualquier inconveniente que haya más adelante y bueno, a seguir trabajando, que con trabajo se obtienen todos estos logros.
Así es, las oportunidades llegan, pero también uno tiene que estar preparado para tomarlas en el momento y bueno, qué suerte que te has podido presentar para esta convocatoria, Si bien ha llevado su tiempo, pero como siempre decimos aquí, el esfuerzo trae sus recompensas, así que felicitaciones.
Muchísimas gracias por todo.
Pronto estaremos compartiendo entonces también sobre tus palabras y esta experiencia en nuestros medios impresos, por decirlo, gráficos, más bien dicho, de redes y la página web, así después seguimos con este tema. Gracias por tus palabras.
A ustedes, por favor, muy buen programa.
Gracias, gracias. Estamos en contacto.
Hasta luego.
Estábamos hablando con el doctor Hugo Pérez, que está ingresando en la carrera de investigador de CONICET, así que les mandamos muchas felicitaciones y bueno, qué lindo tener personas así que sigan formándose y que sigan entregando sus conocimientos, digamos, en lo que es la enseñanza, porque también es docente en nuestra facultad, así que lo felicitamos. Vamos a hacer un breve corte musical y seguimos con nuestra segunda entrevista.
Jamás puede volver.
ahí estábamos.
Estás escuchando, Radio Universidad 92.9.
Y bueno, de
la radio de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
Redes porque hemos publicado la noticia. Seguimos en nuestro programa Armonía Exacta, el programa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Y ahora me encuentro con dos de nuestras recientes egresadas, quienes el día 24 de septiembre han realizado la defensa de su trabajo final de graduación. Ellas son Anaí Chazarreta y Luisina Jordana Ruiz, de la carrera Ingeniería Civil. Su trabajo se titula Estudio Hidrogeológico en Año Seco del Río Salado en Santiago del Estero. Muchas felicitaciones, chicas, nuevas ingenieras, ¿cómo están?
Hola, muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Marta. ¿Cómo estás?
Bien. Quería preguntarles, bueno, si bien además han tenido, a diferencia de los últimos egresos o defensas de estos dos años casi, ustedes han podido hacerlo de manera presencial, ¿verdad? Quería que me cuenten un poco cómo ha sido ese momento.
Sí, nosotros por suerte hemos podido rendir presencial. La verdad, muy lindo, porque hemos podido compartir con muchos compañeros, los cuales nos están preparando en el programa. Así que hemos pasado muy lindo con todos los familiares y seres queridos.
A ver, si bajas un poquito a tu micro, a tu audio, sería tu parlante. Porque está saliendo en eco. Sí. ¿Cómo ha sido? Sí, ahora sí te escucho mejor. Bueno, sobre la investigación. O no sé, Luisina, si quieres comentar también cómo te has sentido en ese momento, el estrés.
No, sí, o sea, pero hemos estado tranquilos porque los profes que hemos tenido, bueno, los conocíamos y habíamos rendido con ellos, también han sido buenos y tranquilos.
Bien, bien. Sí, es que en ese momento me imagino todo el estrés y bueno, y la ansiedad además porque pase el momento, ¿no? Sí. Y pensando tal vez en afuera, qué va a pasar afuera, al fin descansar y festejar, así que bien. Y entonces sobre la investigación, ¿qué me pueden contar?
¿Sobre el trabajo?
Sí.
Bueno, nosotras, la verdad que lo que más tiempo nos ha llevado ha sido el tema de recolectar datos para lo que nosotras necesitábamos, que necesitábamos datos de precipitaciones, sobre todo del interior. Y bueno, no había muchos registros.
Claro.
Así que en eso, la verdad que nos ha llevado bastante tiempo. Pero bueno, después, bien, no hemos pasado bien, no, ha sido un poco complicado, pero bien, después.
¿Cuánto tiempo les ha llevado?
Y desde que hemos empezado a buscar datos y eso, a principios de febrero hemos arrancado nosotros con
bien.
Eso.
Bien, ¿pero de este año?
Sí, sí.
Ah, año. Buenísimo, bien.
Más o menos 6 meses, por ahí nos habrá llevado. Recolectar los datos, hacer el modelo y después hacerlo funcionar el modelo.
Ah, han presentado, entonces, ¿qué tienen? ¿Una especie de prototipo, una cosa así o cómo es?
Sí, es un modelo con el programa GKHMS, es un modelo hidrológico.
Ah, bien.
Entonces simula el comportamiento del río Salado en un año seco, digamos, es un modelo hidrológico. Y bueno, bien. El Ingeolmos nos ha ayudado a calibrarlo, a hacer la simulación, así que él ha estado presente ahí para ayudarnos con eso.
Qué bien. Un río que casi la mayor parte del año no tiene mucha agua, pero suele desbordar después también, ¿no? Así que buenísimo que hayan buscado este tema de investigación, porque bueno, es muy relevante para nuestra realidad local.
Sí, sí. Aparte tiene un comportamiento bastante particular, así que bueno, esa era parte de lo que teníamos que estudiarlo y tenerlo en cuenta para ver qué medidas se podían tomar.
Ah, bien. ¿Y plantean, digamos así, como una posible solución o propuestas para trabajar en esta problemática?
Y sí, o sea, entre las conclusiones que hemos decidido, o sea, que hemos podido considerar, estaba, bueno, uno, el tema de las estaciones, que se pongan y que las que están, que se las pueda hacer un mantenimiento para que los datos que den sean concisos, porque hay algunas que existen, pero los datos están mal, o sea, no están calibradas, entonces no sirve de nada.
Bien, bien.
Después también se planteaba la construcción de un embalse aguas abajo del Jumezquina para que ahí se puedan controlar, o sea, hacer una regulación de los excedentes para poder llegar con el agua suficiente que está comprometida con la provincia de Santa Fe.
Ah, bien, sí.
Y también poder satisfacer las demandas aguas abajo de Suncho Corral, que para un año seco, en la simulación que nosotros hemos hecho, se podía observar que no se llegaba a cumplir con las demandas. Así que esa sería una buena solución para poder satisfacer el agua para consumo humano, para riego. Así que
qué bueno que hayan buscado un tema así. Por un lado, además, me parece muy interesante. La carrera es ingeniería civil y, por supuesto, tiene muchas variables, digamos, dentro de los ámbitos en donde puedan trabajar, pero por lo general siempre escucho de tesis, digamos, relacionadas a lo que es construcción, así que me parece bastante original el tema que han elegido y, además, bueno, de gran utilidad, que ojalá se pueda llevar a cabo, sobre todo las propuestas que han hecho, porque es un problema que lo tiene muy frecuentemente, afecta a muchas poblaciones, sobre todo, bueno, o cuando hay sequía o cuando hay inundación. Así que buenísimo que hayan elegido un tema así.
Sí.
Sí, también porque del río Salado no hay mucha información y a nosotros la información que hemos conseguido nos ha llevado mucho tiempo, tanto información, digamos, de texto, como por ejemplo los datos de precipitación, caudales, y lo que no hemos conseguido, el INGE nos ha ayudado a poder estimarlos. O hemos tomado localidades próximas a las cuencas de interés nuestro, la cuenca Orcones, Castellano y Urueña, y bueno, con esas hemos hecho un análisis para poder asemejar, digamos, el comportamiento de estas, ya que no teníamos los datos.
Bien, bien. Entonces, como quien dice, han sacado los recursos necesarios para poder seguir con el proyecto. Me parece genial. Por supuesto, no siempre va a ser sencillo, pero a la vez esto les sirve de experiencias porque después, cuando ya empiecen a trabajar, seguramente se van a encontrar con situaciones así. Así que me alegro que hayan podido resolver de la mejor manera.
Sí, bueno.
¿Ya tienen pensado, no sé si, porque usualmente los chicos ya están trabajando cuando se reciben, no sé si ustedes ya tienen algún lugar visto, ya están trabajando o tienen pensado en algo, en alguna propuesta?
Bueno, Anaí, ella sí está trabajando.
Yo sí, he empezado a trabajar una semana antes de la defensa del trabajo final, así que ahí estoy.
Qué nervios.
En la oficina técnica estoy haciendo lo que es estudio de proyecto, que involucra, bueno, cómputo de presupuesto, ese tipo de cosas que hemos visto, digamos.
Qué bueno.
Y que está bueno.
Anaí, vos además estabas becada por la beca Cimientos.
Sí, he sido becaria hace 3 o 4 años aproximadamente. Bien. Y bueno, ellos re contentos, digamos, del programa de becas de ingeniero Juan Carlos Dragonetti. Uh-huh. Y así que ellos me han felicitado, estaban contentos, me han ofrecido trabajo. Me han dicho que si hay algún puesto para otros lugares, digamos, fuera de la provincia, me van a tener en cuenta, me han pedido mi currículum, así que bien.
Buenísimo, sí, hay varios chicos ya que han realizado estas becas, o sea, sus estudios con el apoyo de la beca Cimientos, Panedile también se lo conoce, y sé que están trabajando en Buenos Aires, en otros lados. Sí. Así que bueno, por ahí también te toque en otro momento irse a otro lado.
Claro. Sí.
Lo bueno del título también es que les permite trabajar en cualquier parte del mundo, ¿no? O sea, un ingeniero civil además es necesario en todos lados, así que bueno, a dónde las llevará su futuro, me da mucha ansiedad conocer, pero bueno, siempre sé que nuestros egresados se acuerdan, vuelven, se comunican, así que espero que también a medida que vayan avanzando nos den noticias porque nos pone muy contentos saber de dónde andan y sus triunfos laborales.
Sí, sí, seguramente. Vamos a seguir en contacto.
Ahora, ¿cómo es la dinámica? Bueno, si bien Anaí ya está con un trabajo, pero es como poder relajarse un poquito, ¿no?
Sí, 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 o sea, mucho de relax no he tenido, digamos, porque claro. Ahí nomás ha sido como todo muy rápido y... Pero bueno, está bueno porque estoy aprendiendo y me gusta.
Qué lindo, okay. Qué lindo.
Qué lindo.
Y Luisina, tal vez alguna... Yo sé que cuando eras estudiante estabas buscando becas de movilidad, no se ha podido dar por los tiempos, pero bueno, ¿quién te dice ahora un posgrado en otro lado, ah?
Sí, sí. Bueno, es parte de la idea, así que
sí,
bueno.
Qué bueno.
Veremos qué aparece.
Ojalá, ojalá. Así que bueno, me alegro, chicas, de este trabajo muy interesante. No sé si ustedes antes habían, ya tenían como un interés en lo que es hidráulica, digamos, o se les ha dado por esta ocasión, digamos, ya venían realizando trabajos o interés en investigaciones así.
Yo había estado en una beca con el Inge Olmos, que estaba también con la parte de hidrología, de precipitaciones, y bueno, y estando en la beca de investigación con él, él me llama, claro, para decirnos, bueno, que tenía, sí, nosotros ya teníamos algo definido, y ahí nos ha propuesto, y la verdad, nos ha parecido una buena, o sea, interesante, digamos, la propuesta, y bueno, y hemos terminado haciendo con él.
Buenísimo.
En realidad no teníamos pensado nada, pero... Dentro de la carrera, la parte de hidráulica y eso es con los que más herramientas contamos. Entonces, ha estado bueno también para poder aplicar lo que hemos visto.
Bien, bien. Sé que son, por ejemplo, programas, ¿no? Programas informáticos que les muestran las simulaciones y cosas así.
Sí,
sí. Nosotros hemos tenido que hacer algunos cursos para poder aprender a usar varios programas, por ejemplo, para determinar las cuencas, con un programa que se llama Global Mapper, QGIS, que nosotros antes no lo habíamos usado. Entonces el Inge Prieto nos ha ayudado a poder usarlos, a poder obtener las cuencas y ese tipo de cosas, pero sí, hemos tenido que aprender a utilizar esos programas.
Qué lindo, cuántos retos, chicas, porque me están contando y no se dan cuenta de tantas cosas que han tenido y en tiempo récord, porque la verdad ha sido bastante, o sea, para hacer todas estas investigaciones con datos que no tenían, con programas que no conocían y poderlas hacer en estos meses nomás, felicitaciones realmente porque, bueno, lo decía recién en la entrevista anterior, el esfuerzo trae sus recompensas, así que me alegro mucho porque, bueno, ya está, ya han terminado y han logrado, bueno, su título, que es algo que uno tanto ansía, ¿no?
Sí, la verdad.
Sí, sí. Muchas
bueno,
gracias.
Me alegro mucho. Así que, bueno, mucha suerte. Yo me emociono por ustedes. Mucha suerte en el camino que inician ahora de jóvenes ingenieras.
Muchas gracias, Mar.
Gracias. Muchas
no
gracias.
No sé si quieres dejar mensajes porque... hay muchas chicas que todavía no saben qué elegir o que piensan que tal vez la ingeniería no es para ellas porque más bien son carreras como más masculinas, digamos. Entonces, desde su experiencia, ¿qué les pueden decir a las chicas que quisieran estudiar ingeniería?
Yo, por ejemplo, sé que es una carrera muy difícil, pero con mucho empeño y sacrificio y dedicación te puedes tranquilamente inscribirte a una carrera y bueno, con la dedicación te va a ir saliendo todo. Yo, por ejemplo, no es que he salido de una escuela donde tenía física, química, matemática, si bien me ha costado mucho, pero bueno, O sea, no es algo imposible que quizás me gustaría dejar un mensaje para los jóvenes que, por ejemplo, son del interior, que se animen porque la verdad está muy bueno y te abre las puertas para muchas oportunidades. Con becas, con yo una vez recibido con maestrías, así que es una puerta de oportunidades. Así que sí.
Sí, con respecto a que de varones, por suerte, bueno, cuando nosotros hemos entrado, sí éramos dentro de todo pocas mujeres, y a medida que avanza cada vez quedan menos, pero la verdad que lo que hemos estado viendo últimamente es que se inscriben mujeres ahora, bien. Así que bueno, está bueno, porque no hay una carrera que sea para varón ni para mujer, así
por
que
supuesto.
Está bueno que ahora se vaya generalizando, digamos.
Así es.
Es
así
más, hay muchas empresas que andan buscando, por ejemplo, ingenieras mujeres para poder, bueno, tener mujeres en sus, en los trabajos. Y bien. Así que está bueno.
Bien. Bien. Bueno, muchas felicitaciones, chicas, y a seguir adelante. Entonces, me alegro mucho por ustedes y bueno, les deseamos lo mejor. Así que ya saben, cuando tengan novedades sobre sus trabajos y cosas que nos quieran compartir, con mucho, mucho gusto lo vamos a hacer porque nos encanta compartir las experiencias y todos los triunfos de nuestros egresados.
Bueno, muchas gracias.
Meta. Bueno, vamos a hacer un breve corte musical y seguimos con el programa. Estábamos hablando con las recientes egresadas de nuestra facultad, de la carrera de Ingeniería Civil, Anaicha Sarreta y Luisina Jordana Ruiz. Así que felicitaciones a ellas. Hacemos un breve corte musical y hacemos luego el cierre. Ahí estábamos escuchando a Las Pelotas con Será y ya me despido sin antes recordarles que en esta semana, el 8, este miércoles, perdón, miércoles 6, desde las 8 de la mañana hasta las 13:30, estarán nuestros amigos artesanos y productores de Santiago Diversidad en la feria en la Plaza del Maestro. Así que invitamos a toda la comunidad a que se acerque. Por esta semana solo va a ser el miércoles y jueves, dado que el viernes es feriado, pero después siempre de los días jueves y viernes de 8 de la mañana a 13:30 en la Plaza del Maestro van a estar nuestros amigos productores y artesanos de la Feria Santiago Diversidad. Así que les deseamos suerte también a ellos que están retomando, van a retomar ahora con presencialidad las ferias y las ventas, así que les deseamos éxitos porque también, por supuesto, ha sido un periodo muy difícil para aquellos que, bueno, como ellos trabajan de manera independiente y justamente en este caso además necesitan de contacto con personas en lo posible presencial para poder hacer sus ventas, así que bueno, ahí van a estar esperándolos, ellos están muy ansiosos y muy contentos de recibirnos. De mañana, el miércoles, vamos a estar yendo para el acto de apertura junto con las autoridades, así que después les vamos a estar compartiendo las imágenes, pero vuelvo a repetir la invitación para las ferias de Santiago Diversidad, vuelven en esta ocasión y hasta que la UNCE reabra, digamos, con todas sus actividades presenciales, ellos van a estar en la feria, con la feria en la Plaza del Maestro. Así que, bueno, a partir de este mes vamos a contar hacia jueves y viernes, en excepción solo esta semana por el feriado del viernes, va a ser miércoles y jueves, pero todas las mañanas, estas mañanas, van a estar con nosotros la Feria de Santiago Diversidad en la Plaza del Maestro. Muchísimas gracias por escucharnos. Esto ha sido todo por hoy y les deseamos un excelente inicio de semana. Muchas gracias.